Deportes.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz, preparando, calentando motores para lo que viene el sábado de pasión, a las puertas de la Semana Santa, ya con procesiones en la calle. Aquí en la capital, por ejemplo, se va a estrenar el Nazareno de la Obediencia, nada más y nada menos, y antes el Viernes de Dolores, ya sabéis que va a estar la Virgen de los Dolores de Servitas, así que sábado de pasión para un Cádiz de Cádiz-Sevilla con muchos condicionantes y muchos matices. Para empezar, no gana el Cádiz al Sevilla en Liga en casa desde la temporada 90-91, con goles de Mami Quevedo y Pepe Mejías, que remontaron el tanto inicial de Polster. 90-91, 2-1 ganó el Cádiz en Liga. Si bien es cierto que en Copa del Rey, temporada 2005-2006, el Cádiz ganó 3-2 al Sevilla, en un partido en el que se puso 3-0, y que le permitió, junto con el partido de vuelta, que quedó empate a cero en el Pizjuán, pasar a cuartos de final de la Copa del Rey. Así que esa fue la última victoria del Cádiz en casa ante el Sevilla, pero en Copa del Rey. Liga, de lo dicho, desde el 90-91. Partido con bajas, sobre todo en el Cádiz, de cuatro titularísimos: Conan, Iza, Ocampo y Gonzalo Escalante. Alguna que otra también aquí en el Sevilla. El estreno de Mendilibar en el cuadro hispalense. Necesidades más en el bando rival que en el Cádiz, porque el que está en su sitio es el Cádiz y no el Sevilla, digo, en la clasificación, por no hay más necesidad en el bando rival, y el ambiente, que también jugará un aspecto clave y fundamental. El Cádiz y su presidente, Manuel Vizcaíno, tomaron buena nota de lo que pasó el año pasado, que fue sorprendente, diría yo, el ver, por ejemplo, a aficionados radicales del Sevilla en tribuna, la zona noble del estadio, sin desmerecer a ninguna otra, ¿vale? Pero en la zona más cara. Pues allí había 300, 400 aficionados radicales, repito, del Sevilla, algo que no pasa, que yo sepa, en ningún estadio. Y sevillistas repartidos por otras zonas del estadio. El club ha tomado buena nota de eso, para evitar eso, del que también yo creo, de verdad, que es responsable parte de la afición del Cádiz, en el sentido de abonos que se dejan, entradas que se compran para uno y otro, que es totalmente lícito, como es lógico, pero yo entiendo que el club tiene que tomar su parte de responsabilidad en ello, pero también la afición del Cádiz tiene que ser responsable en el sentido de entender la importancia del partido y de, pues, acudir en la medida de lo posible al choque y al estadio, porque muchas veces nos eludimos de la responsabilidad, nos eludimos, y la culpa la tienen otros, ¿no? Cada uno tiene su parte de responsabilidad, repito, teniendo en cuenta que es el club el que tiene que poner las medidas y después que cumpla el aficionado. Las medidas del club, pues, ayer lo debatíamos en el tertulión, más o menos acertadas, pero ha puesto entradas más asequibles para abonados, unas 1.000 entradas, y va a impedir que las abonadas se dejen a terceros y que los carnés, también se cedan a tercero con una comprobación exhaustiva de todos ellos a la entrada del estadio. Bueno, hoy vamos a analizar detenidamente ese partido, lógicamente un partido importante para los dos equipos, yo diría que más para el Sevilla, repito, por la situación clasificatoria que tiene el equipo hispalense, y con la duda en el Cádiz, porque hoy no entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Rosal y está entrenando aparte Sergi Guardiola. Veremos si llega para el partido del sábado. Vamos con todo ello aquí en Deportes COPE, con noticias y también analizando las imágenes tremendas que nos dejó el partido Puerto Real Racing Club Portuense del pasado fin de semana. Más que tremendas, lamentables, de la agresión de un jugador, ya exjugador del Puerto Real, a varios del Portuense. Enseguida lo contamos.
Hoy te pido que me dejes demostrar que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Ya sabéis que este fin de semana el San Fernando ganaba, goleaba 5-1 al Talavera. Esta próxima jornada tiene un partido duro en tierras gallegas ante el Racing Club de Ferrol, equipo de la zona alta de la clasificación. Ganó el San Fernando 5-1 al Talavera y, como informan los compañeros de deporte de la isla, desde la temporada 19-20 no marcaba 5 goles en el Estadio Iberoamericano el San Fernando. desde hace 7 años en casa y a domicilio lo hizo en Yecla en la temporada 19-20. La última vez en casa fue temporada 15-16 en tercera división con el 7-0 La Rorateña en la jornada 39 con Ñoño Méndez en el banquillo y a domicilio ganó 0-5 en Yecla en la jornada 24 de la temporada 19-20 con Alberto González como técnico azulino. Hablaremos esta semana del San Fernando, como no puede ser menos, que como digo afronta ya ese partido de fin de semana ante el Racing Club de Ferrol con un pequeño colchón de puntos respecto al descenso. Vamos a hablar enseguida del filial del Cádiz, que también tiene un colchón con el descenso, 4 puntos después de sus 2 últimas victorias consecutivas en casa, perdón, una en casa y otra fuera, la última ante Mancha Real, que le han permitido tomar aire en la clasificación y afrontar con optimismo las 7 jornadas que restan en la Segunda Federación. Más noticias del día, nace el Cádiz Club de Fútbol de Baloncesto, sección del Cádiz de Baloncesto, y ojo a la noticia porque lo hace en Puerto Real. De esta manera va a ser el primer equipo de fuera de la capital que va a llevar el nombre del Cádiz. El club ha llegado a un acuerdo histórico con el Club Baloncesto Puerto Real. Según el convenio, el equipo de baloncesto podrá utilizar las emblemas, los signos distintivos del Cádiz, como la marca, el escudo, en competiciones y eventos deportivos, y de esta manera el equipo de Puerto Real cambiará su nombre a Club Baloncesto Puerto Real Cádiz Club de Fútbol. Un acuerdo en el Ayuntamiento de Puerto Real con Rafael Contreras, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya, Pepe Mata, junto a la presidencia y gerente de la fundación, y José Luis Trillo, entrenador del Club Baloncesto Puerto Real y vocal del mismo. Así que por primera vez un equipo de fuera de la capital va a llevar el nombre del Cádiz, el Club Baloncesto Puerto Real. El Cádiz lo que cede es, ya digo, es equipación, es el nombre y la posibilidad de comercializarlo para el club que, al que destina esta posibilidad. Y ya hemos dicho antes, el entrenamiento de hoy del Cádiz deja la duda de Sergi Guardiola, que sigue sin entrenar con el grupo. No estuvo en el partidillo que hizo el Cádiz con el filial el jueves pasado, así que veremos si puede llegar. Como el Cádiz no informa, no todavía no ha informado ni de lo de Gonzalo Escalante, pues evidentemente ya es uno lo que vaya viendo los entrenamientos. Así que veremos si Guardiola llega ahora mismo en duda y entre algodones de cara al partido del sábado. Partido que contamos desde las 6:15 aquí en COPE, Cádiz-Sevilla.
La Liga se juega en COPE Cádiz. ¡Vive los goles! Siente la emoción. Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este sábado desde las 6:15, Cádiz-Sevilla. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a mirar a ese Cádiz-Sevilla que tenemos este sábado, sábado de pasión. Lo hacemos con Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Partido entre dos equipos que están empatados en la clasificación, pero con necesidades distintas, ¿no, Oli? Yo creo que estamos de acuerdo que lo que decimos siempre, el Cádiz está donde todos presuponemos que tiene que estar, peleando ahí, pero el Sevilla no. Y eso es lo que más le inquieta al sevillismo y al club, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que el Cádiz, más allá del tema de los goles en el descuento y de la polémica de los arbitrajes, yo creo que compite bien, está cada día mejor, se le ve churas de ser optimista de cara a la permanencia, y el Sevilla, bueno, indudablemente pinta feo, porque yo me parece que en alguna ocasión te lo dije, yo creo que el problema del Sevilla o del Valencia es que quemaron el comodín del entrenador ya, el comodín ya lo habían quemado, y ahora ya, bueno, es un poco a la desesperada, a ver si Mendilibar va a andar con la tecla, sobre todo supongo yo que en el aspecto defensivo, que verdad que Mendilibar le dé eso, una seriedad defensiva y no complicarse tanto el balón, porque el Sevilla venía complicándose mucho el balón, el inicio del juego con mucho riesgo, con jugar un juego con el portero, con los centrales, y bueno, con esta acción de nerviosismo y de tranquilidad, no era la mejor apuesta que tenía Sampaoli ahí en ese tipo de juego, porque además le estaba costando goles.
Sí, ¿crees que va? Evidentemente parece que sí, pero por la idea, ¿no? Que venga el Sevilla con entrenador nuevo, que eso quizás reactiva mucho el equipo, ¿no?
Sí, sobre todo en eso, la tensión defensiva, la concentración, que el equipo sea más solidario, sin duda lo va a ser. Bueno, no hay más que ver los equipos de Mendilibar, ¿no? El Eibar y los últimos equipos donde estuvo, ¿no? Él ordena muy bien al equipo, mucho sacrificio, mucho orden, a currar, o sea, eso está clarísimo, que el Sevilla va a ser un equipo posiblemente más intenso que con Sampaoli, que va a jugar más práctico, va a ir a hacer las cosas simples, sencillas, yo creo, va a hacerlo sencillo, y por ahí va a empezar a intentar el Sevilla en Mendilibar ir subiendo puestos en la clasificación. Y es más, no creo que venga a exponerse mucho a atacar, no veo yo un Sevilla muy muy ofensivo y muy al ataque, más allá de que los puntos sean importantes para ellos, los tres como para el Cádiz, pero yo creo que lo principal va a ser dejar la portería a cero para el Sevilla.
Sí, aún así el Cádiz lo que no puede perder es esa solidez que nos ha demostrado en casa en las últimas semanas, ¿no, Oli? Que el equipo estaba fuerte y eso tiene que ser clave también de cara al sábado, ¿no?
Sí, sí, pues, sin duda. Además el equipo tiene que ir a Carranza como va ahora mismo la gente, al aficionado, ¿no? Con el convencimiento de que casi siempre los partidos en casa se están sacando adelante, que Carranza está siendo clave, los números son muy buenos como local y bueno, sin a lo mejor hacer partidos extraordinarios, pero siempre está en el partido ahí, en esa línea tan fina que hay en el 0-0 con 1-0, hacer un gol y gestionar luego la ventaja, ¿no? Gestionarla mejor, porque lo hizo el día en Mallorca, ¿no? Y en otros partidos. O sea que en ese aspecto hay que ir con optimismo al Carranza el sábado y el equipo, bueno, sobre todo en el aspecto defensivo, a ver si conseguimos otra vez ese bloque de esos cuatro jugadores que hablamos también más de una vez, de Hernández, Fali, esa sociedad que era San Emeterio, Alcaraz, bueno, ahora con Escalante, y bueno, parece que Alcaraz puede llegar.
Sí.
Y el perder esa solidez en los dos mediocentros, bueno, a mí me deja un poco de preocupación.
Pero sí, verá que recupera Fali, lo que te has dicho, Sergio, sí. y Fali con Luis Hernández ahí por delante, seguramente lo que has dicho, ¿no? A expensas de Alex, ¿no? Que siempre está también ahí a ver qué pasa, ¿no?
Sí, pero nos falta ese jugador Escobar, ese que barre, ese jugador táctico, sí. ¿Sabes? De asfaltitas, de un juego un poco más, digamos más de oficio, ¿no? Tipo Escalante, o sea, de Meterio, ¿no? Ahí no sé, yo creo que no sé la pareja, no sé cuál, tengo mis dudas, ¿eh? No sé cuál va a ser la pareja de si llega Alcaraz, no sé si va a ser Alex Fernández. A mí Alex, sabes que me gusta más fuera del doble bote, un poco más arriba, quitándole el trabajo defensivo, porque no tiene el trabajo defensivo ningún, sin duda, de San Emeterio o de Escalante. Y bueno, a ver lo que hace ahí en ese doble bote.
El fuerte del Cádiz, Ori, respecto al partido del sábado, es que es verdad que el Sevilla, si mira jugador por jugador, pues evidentemente tiene un equipo, tiene individualidades para estar mucho más arriba en la clasificación, pero mucho más arriba. Pero quizás el fuerte del Cádiz es que el Cádiz sí está funcionando como equipo y el Sevilla no, y por eso está el Sevilla donde está, y a tantos equipos les ha pasado eso, ¿no? Que tienen grandes individualidades, pero si no funcionan en un equipo, pues al final todo eso se viene abajo.
Sin duda. El Sevilla lo ha ido, entre comillas, digo, salvando, haciendo puntos, en algunos momentos las actuaciones de Bono, en otros de Nesiri, algún momento bueno de Ocampo, algún destello de quién, de Rakitic, por ejemplo, Ed Woodell, por ejemplo, haciendo una muy buena temporada, les dio partidos, y recuerdo los disparos de Fagari, creo que uno fue contra el Levy, contra el Betis, y otro partido que no recuerdo en casa hace poco. Sí, bueno, fue sacando los partidos, yo creo que con chispazos, pero el Cádiz no, aparte el Cádiz no tiene tampoco jugadores diferenciales, o sea, en el sentido de que el Cádiz es currar, orden, que algún gol lo meta Guardiola, que consigamos algún saque de banda de Hernández que nos dé un gol, no sé, cosas de estas, ¿no? Algún disparo de Alcaraz, pero no, el equipo no hay, precisamente el Cádiz no tiene un jugador diferencial.
Clave el sábado, el apoyo de la gente, del personal, que sepa que el partido es, ya son todos importantes, ya estamos en el último tercio de campeonato y ya es cuando de verdad aquí se pone toda la carne en el asador, ¿no?
Sí, pero en ese aspecto yo creo que tenemos una ventaja también con respecto a Sevilla y Valencia. Sevilla y Valencia, la situación, asumirla por parte de la aficionada es complicada. Van a alentar mucho a sus equipos cuando se pongan 1-0, pero son equipos que ante la dificultad su propio aficionado
se echa encima.
Te presiona y te tal, y en el caso de Cádiz no va a pasar. Si Cádiz, por lo que sea, hay una situación contraria en el Carranza, la gente va a estar con el equipo, va a intentar levantar al equipo, ¿no? Y eso es un factor favorable, sin duda, para Cádiz y para el jugador del Cádiz. Nada, el jugador del Cádiz en ese aspecto nunca. Yo, por experiencia propia, y rara vez he visto yo la afición contra un jugador o silbarle. Bueno, te puede gustar más o menos uno, o entra mejor por el ojo uno, pero bueno, la gente es paciente. Lo ha sido con Sobrino en años anteriores, lo ha sido ahora con Bongonda. O sea, hay muchos ejemplos de que la afición del Cádiz en ese aspecto es paciente.
Sevilla, Betis y Real Madrid son los tres próximos partidos del Cádiz. Oli, ¿tú qué previsión de puntos crees que puede sacar el equipo?
Pues mira, yo iba a decirte la serie de tres partidos más que esta Sevilla, Betis y Real Madrid. Iba a decir que como el Sevilla sacaba estos tres partidos de Getafe, Almería, Sevilla, donde nos estamos jugando el 3-1, ¿no? Los tres puntos más el golaveraje. y creo que lo que tiene que sentarse en el Cádiz es en eso. No mirar más allá y decir, bueno, vamos a cerrar esta serie que pudimos ganar al Getafe y ganar el golaveraje, pudimos ganar a la Almería y ganar el golaveraje, pero bueno, a ver si la tercera es la vencida y ganamos al Sevilla y le ganamos también el golaveraje. Yo creo que sería una buena situación para afrontar un pelín con más aire, con más oxígeno, los partidos de Betis y de Madrid, que lógicamente son rivales ya de un nivel superior y que va a ser más complicado. Pero yo creo que si saca este partido adelante el Cádiz, la cosa pinta bien, ¿eh?
Sí, sí, pero te digo una cosa, Ale. Yo es verdad que lo que tú has dicho, evidentemente Betis y Madrid están mejor que la clasificación, que el partido de Madrid, ya hablaremos de él, llega a mitad de la eliminatoria de Champions del Madrid y tal, pero no creo que vaya a ser este de Sevilla menos duro que esos dos, menos complicado, me parece a mí.
¿Que crees que va a ser menos duro?
Que no va a ser menos complicado. Que el rival,
ya, sí.
¿Sabes? Que yo creo que sí. Va a ser igual de complicado que ir a visitar al Betis, a Villamarín, pues por sí, ejemplo.
Sí, puede ser. Puede en ese aspecto, interpretando como lo interpretas tú, puede que tengas razón. Sí, porque a lo mejor el Madrid ya, cuando llegue ese partido, igual la Liga la ve ya lejana y está despistado con la Champions, puede ser, sí. Y el Betis está ahora otra vez mejorando, pero bueno, estuvo ahí con una serie de dudas, con gente lesionada. Bueno, yo el partido del Betis lo veo más, casi que veo más difícil lo del Betis que lo del Real Madrid, por ese aspecto de lo que estás interpretando tú del Real Madrid. Sí, puede ser que tengas razón.
Bueno, vamos primero a por el Sevilla, que es el que toca ahora. Oli, te mando un abrazo grande como siempre, gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar del Filial del Cádiz, que ha resucitado, ¿eh? Con esto de que viene la Semana Santa, pues parece que tira para arriba el equipo de Cifuentes, y de ello queríamos hablar con nuestro compañero de Diario de Cádiz, Fernando Díaz, que lleva unos días muy ajetreado también, por él sabe muy bien por la Semana Santa. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
¿El fútbol se aparca durante la Semana Santa, Fernando, o se le echa un vistacillo?
Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es una locura a todos los niveles, pero bueno, se van llevando ambas cosas como buenamente podemos, y tú mejor que nadie sabes que estas dos o tres semanas antes de la Semana Santa, pues a lo que estamos en primera línea es tremendo, pero bueno,
sí.
Se lleva con mucho agrado, la verdad.
Lo bueno que los partidos del Cádiz, que no lo metan un domingo de Ramos estas cosas, porque si no ya te vuelve loco, ¿eh? Menos mal.
Claro, a nosotros, yo creo que al cadismo, ¿eh? Porque bueno, sí. Hay pasiones, el cadismo comparte la pasión de la Semana Santa, entonces haría mucho daño, pero bueno, afortunadamente parece que este año nos escapamos bien.
Sí. Tira para arriba el Filial del Cádiz, ¿no? Parece, ¿no? En el momento clave, ¿no, Fernando?
Sí, además hay una cosa que es fundamental, Rubén, y es que ha sacado adelante, vamos a ver, cuando la situación llega ya a lo que había llegado al Filial, aquí lo fundamental, aunque sea un equipo formativo, es los resultados para evitar el descalabro del descenso. Ha sacado adelante dos partidos claves, con el Juventud Torremolinos y en Mancha Real, y eso le permite, pues, de momento salir de la zona de descenso, y sobre todo, aunque la distancia todavía sea corta y esté en una situación complicada, la confianza que recupera el equipo sí es importante, ¿sabes? La tranquilidad, el ver que, bueno, que tiene la fórmula para ganar partidos, que era algo que parecía imposible hasta hace dos semanas, y a partir de ahí que el equipo siga para arriba, porque, como te decía, en ningún caso el Filial del Cádiz puede permitir caer a lo que sería la quinta categoría nacional.
Fíjate que otro día hablaba con alguien del club en las jornadas del Cádiz, le preguntaba por el Filial y me decía que eso, que es que mucha gente joven, muy complicado, y que hombre, que ellos evidentemente no quieren descender, pero que entienden que están pagando un peaje por eso de darle paso a mucha gente joven, ¿no?
Sí, tú recordarás que hemos hablado mucho durante la temporada, y yo comprendo perfectamente, y es una política muy respetable por parte del club, el abrir puertas a los juveniles y de alguna manera pues ir fomentando a esos chavales en una categoría superior. Pero en esto hay que tener mucho equilibrio, Rubén, hay que tener mucho equilibrio, porque no puedes pasar de tener un equipo ya con cierta tabla, aunque sean gente joven en la categoría y que sepan muy bien manejar ciertos escenarios. Date cuenta que el Filial del Cádiz va a algunos campos en los que es muy complicado jugar, por la experiencia, veteranía del rival, por una grada que de alguna manera también pues intimida a los chavales jóvenes. Y entonces ahí es donde hay que tener el equilibrio. Yo creo que este año no se ha estado fino del todo en eso, ¿sabes? De de la suelta de palomas, como se dice vulgarmente, ha sido quizás excesivo. Entonces todo esto hay que hacerlo en su justa medida. Afortunadamente parece también que el equipo va recuperando lesionados porque ha tenido bajas importantes y bueno, vuelve un poquito ese equilibrio que yo espero que sea suficiente para alcanzar el número de puntos, bueno, las victorias que faltan para que el equipo evite verse en problemas tanto con el descenso directo como la posible, la plaza de posible promoción de descenso.
Sí, porque la promoción de descenso la tiene un punto solo por debajo.
Sí, además ahí, Rubén, la juegan, eso sacan los baremos en los cinco grupos y no la juegan todos los que ocupan la posición, sino los que tienen la media final más baja. Pero bueno, no, como se suele decir, Rubén, no hay que jugar con fuego y el equipo tiene que intentar evitar esa posición.
Lo que sí veo que se ha hecho fuerte, sobre todo en casa, en el Rosal, fíjate, ¿no? Ha ganado, la última semana lo ha ganado todo en el Rosal, ¿no?
Sí, es lo que te decía antes, Rubén, fuera de casa no es solo ya que el equipo sufra, cualquier equipo joven sufre porque te ves en esta categoría escenarios y rivales que saben mucho de qué va el tema y claro, al final es muy difícil competir en igualdad de condiciones en esos campos. Pero el tema de casa, un campo principal de Rosal, el Ramón Blanco, que es un terreno bastante amplio, muy buen estado, con un equipo con la calidad que se le supone al filial cadista, tiene que marcar la diferencia. Y eso es lo que está haciendo, lo hizo muy bien el día del Torremolinos, además con el mérito de remontar a un equipo que bueno, es un equipo que aunque esté mal clasificado, juega bastante bien al fútbol, lo que ocurre que no le están saliendo los resultados, y tuvo el acierto de remontar. Y el otro día, pues como se suele decir, ponerte el mono de faena y de trabajo en Mancha Real, porque bueno, allí era una cita muy comprometida por la situación del equipo jienense y un campo complejo también, un campo con una dificultad importante. Entonces, bueno, se ve que el equipo en casa lo está consiguiendo, ha roto también esa barrera afuera, se ve que el equipo está ganando esa confianza y esperemos que esa crisis, esa racha tan malísima que ha durado tantos partidos haya pasado y que el equipo a partir de ahora pues vaya para arriba por evitar, Rubén, lo que te estaba diciendo, porque es cierto que es un peaje que se paga, pero bueno, las consecuencias de un descenso del Cádiz hay que mirarlo en todo el contexto y todavía, desde que bajó la última vez, que ya se ha llovido, todavía está el balón de Cádiz que se vio arrastrado, todavía sufriendo en categorías súper bajas, sufriendo para intentar volver al sitio en el que estuvo. O sea, que el peaje que se paga es demasiado caro y yo sigo diciendo que esto hay que evitarlo en la medida de lo posible y bueno, no creo que el grupo 4 de segunda federación sea un potencial tan grande como para que el filial cadista se vea abocado a estar abajo, a pesar de que abajo está luchando el filial del Sevilla, etcétera, etcétera. Pero sigo pensando que no es tan fuerte el grupo para estar el equipo abajo.
Sí, Sevilla Atlético, aunque yo creo que ya Utrera, Juventud Torremolinos, incluso el Jerez, tienen complicado, que quedan 7 jornadas nada más, quedan 7 partidos solo, ¿eh?
Exacto, Rubén, hay equipos que se empiezan a descolgar y sobre todo ya no solo la distancia de puntos, que tiene razón, sino tú miras la dinámica de esos equipos, miras las últimas 6 o 7 jornadas y posiblemente o han ganado un partido o no han ganado ninguno, entonces está en una espiral muy adversa, con lo que a priori desgraciadamente para ellos son candidatos a perder la categoría. El Sevilla Atlético le está costando, pero parece que va a más. El tema es que a ver a quién le puede dar casa para salir de esa zona, pero bueno, yo sigo diciendo y te lo acabo de comentar, el grupo no es tan fuerte, es un grupo con equipos importantes, pero no es tan fuerte. Y la diferencia del año pasado, que Rubén lo hemos hablado muchas veces, los equipos canarios se vio desde principio de temporada hace un año que eran muy débiles, de hecho descendieron todos, y este año al no estar equipos canarios, pues yo, bueno, me temía que el grupo iba a tener un peldaño de más calidad y más potencial, que lo tiene, pero tampoco no creo que sea de los grupos más fuertes de Segunda Federación. De ahí a que el Cádiz Mirandilla creo que tiene que tener argumentos para escapar de esa zona peligrosa de abajo.
¿Tú crees que este año sigue el balón haciendo o no?
El balón asciende, el balón lo tiene complicado, Rubén, el balón está en una temporada difícil porque se ha alejado mucho de la zona alta, arriba están pegando muy fuerte equipos como el Puerto Real y el Racing Portuense, con muchísimo historial y mucha experiencia, y el balón lo tiene complicado para dar caza a los cuatro primeros, que son los que se juegan al final una única plaza. Date cuenta, Rubén, que a División de Honor, al ser una categoría compartida por las provincias de Andalucía Occidental, solamente sube un equipo de la Andaluza Gaditana, entonces un auténtico pozo. Lo que comentábamos antes, Rubén, es que hay que medir muy bien cuando un equipo filial pierde la categoría y arrastra a otros, hay que medir esa situación muy bien, porque yo recuerdo al balón al Cádiz antes del último descenso en tercera, cumpliendo bien sus deberes, el balón justo una categoría por abajo, haciendo muy buenas campañas, recuerdo ocupar puestos de ascenso, pero no ascender porque tenía el Cádiz por arriba, y sin embargo aquel descenso último, que gracias a Dios cuando vino Mérez se condujo todo, pero provocó que el balón lleva varias temporadas perdidos en categorías de Dios, en las que no nos engañemos, no quiere jugar absolutamente nadie, por mucho que sea un equipo del Cádiz, y yo creo que ese precio sí es demasiado alto.
Bueno, veremos, y la segunda fase de pues, 7 jornadas para el final, y con toda la emoción, lógicamente, y el Cádiz luchando hoy por quedarse en la categoría. Fernando, un abrazo grande, Fernando, que vaya todo bien, ánimo.
Gracias, mucho ánimo.
Venga, gracias.
Carlos Gin, productor musical.
Yo nací en Ferrol, en La Coruña, pero para mí Cádiz es mi inspiración, es donde encuentro mi huida. Estás en un estado como de creación absoluta. Le digo siempre a la gente que persiga sus sueños, y si estás 365 días aquí en Cádiz, es muy posible que puedas cumplir los tuyos. Yo también soy de Cádiz.
Yo también soy de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz.
Nuevo supermercado El Corte Inglés en Sotogrande.
Más de 2.500 metros cuadrados para tu compra diaria.
Con la mayor variedad de productos y marcas para elegir.
Nuevos y modernos espacios de productos frescos, charcutería y platos preparados.
Espacios exclusivos de grandes marcas.
Y servicios como Click and Car para hacer tu compra online y recogerla en el aparcamiento.
En el nuevo supermercado El Corte Inglés de Sotogrande.
¿Necesitas un coche y no puedes esperar? Gran exposición de vehículos de ocasión de última tecnología en Toyota Gamo Bahía. Entrega inmediata y con garantía Toyota. ¡Corre que vuelan! Ven a Toyota Gamo Bahía y llévate tu Toyota sin esperas. Modelo según disponibilidad y hasta fin de existencias.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver, y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cali con el Subiela. El Piqué pa' desconectar al Emirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tú reza pa' que Sofía tú paga a mí una cancioncita pa' que estés formando.
¡Crespillo!
Serimbe, concesionario oficial de Isuzu para Cádiz y Sevilla, inaugura sus nuevas instalaciones para la provincia de Cádiz. 20 años de experiencia en el mundo del vehículo industrial nos avalan. Vehículos nuevos y de ocasión, reparación y venta, recambios y accesorios. Estamos en Sevilla en Autovía A92, kilómetro cero, y en Jerez, Polígono Industrial, Ciudad del Transporte, calle Lira número 12, www.serimbe.eu. Serimbe, concesionario oficial de Isuzu. Calidad garantizada.
El más bello diálogo entre arte, moda y patrimonio bajo la elegante mirada de Henry Clark. Hasta el 4 de junio, visita la exposición Henry Clark y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, en la capilla del Palacio de Carlos V. De lunes a domingo de 10 a 18 horas. Entrada gratuita. Organiza Patronato de la Alhambra y Generalife, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Motivo del viaje? ¿Y quién necesita uno? Bueno, sí, aventura. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Cuando viajas, ¿eres turista o aventurista? Torremolinos. Vive una aventura en el paraíso.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Este fin de semana nos dejó una situación caótica vivido en el partido entre el Puerto Real y el Racing Club Portuense, dos clubes históricos de nuestra provincia, en un duelo de localidades muy cercanas y que se saldó con un espectáculo lamentable, lamentable en el campo del Puerto Real, en el que pues un jugador del Puerto Real tuvo la genial, entre comillas, y que se entienda la ironía por la radio, idea de agredir a dos futbolistas del Portuense. Este jugador del Puerto Real ha sido evidentemente expulsado del club, Rafa Repiso, y cometió varias agresiones a jugadores del Racing Club Portuense, Joselito Zambrano y Borja, en un final de partido que acabó con imágenes dantescas, la verdad, lo que se vivió. Queremos hablar con Óscar Garbín, que es presidente de Gestar Sport, que es la empresa, en este caso, dueña del Racing Club Portuense. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno reflexiona, Óscar, por lo vivido el otro día en ese partido, y la verdad es que es algo que no puede volver a ocurrir en ningún campo de fútbol. Bueno, no puede volver a ocurrir en ningún sitio, ¿no?, lo que se vivió el otro día, ¿no?
Bueno, pues lógicamente, como bien dices, no puede ocurrir en ningún sitio. Yo la verdad es que tengo mucha experiencia en fútbol, casi 13 años metido dentro de gestiones de clubes y como futbolista, y la verdad te diría que nunca he visto nada igual, y que me recuerda a la prehistoria poder ver imágenes como las que se vivieron allí.
Y todo ocurre en un partido que ¿cómo transcurre, Óscar? ¿Cómo se desarrolla el encuentro?
Bueno, es un encuentro normal, un encuentro de rivalidad, donde por momento fue muy superior el Racing, pudo quedar con un resultado abultado. La verdad, no había ocurrido nada más, una grave lesión de futbolista nuestro en una acción de juego, pero bueno, no protesta, las aficiones comportándose bien hasta el último momento. O sea, eso quiero resaltarlo, tanto la afición de Puerto Real como la de Racing dieron un ejemplo de deportividad animando a sus equipos y nada podía hacer sospechar que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, o lo que ocurrió, mejor dicho. Bueno, hoy en día, viendo, recopilando, vemos ciertas cosas que no acabamos de comprender, que se produjeron en el partido, y bueno, que los comités tendrán que estudiarlas, porque se produjeron ciertas acciones, porque yo creo que todo sale de la zona de banquillos, y había muchas personas que no deberían estar en esa ubicación, y bueno, vamos a ver si los comités pueden aclarar y, lógicamente, centrarse en lo que realmente sucedió, que fue una agresión brutal a los futbolistas de Racing Club Portuense, y que no debería, lógicamente, quedarse en saco roto.
La agresión de este individuo, de Rafa Repiso, el jugador del Puerto Real, bueno, ya el exjugador, por fortuna, del Puerto Real, es que es una patada en la cabeza a José Vito Zambrano, es que es una barbaridad. No te he preguntado antes, y en torno a mi culpa, ¿cómo está el futbolista?
Bueno, pues la verdad es recuperándose de muchos dolores en diferentes zonas, pues fueron varias patadas, y bueno, gracias a Dios recuperándose, son dolores los que hay, fuertes hematomas, pero sin pasar a roturas. Borja tiene la visión mal porque el golpe fue a la altura del ojo y en la nariz, y bueno, recuperándose con paciencia, cuidándolo e intentando de verdad olvidar esto lo antes posible, para que los chicos puedan centrarse en lo que realmente buscamos todos, que es devolver a este histórico a las categorías que pertenecen, ¿no? Pero de verdad yo estoy preocupado. Yo quiero trabajar con los comités, darle toda la información que ha llegado al Racing Club Portuense. Y de verdad es muy grave lo que pasó y no debemos centrar que eso no puede pasar en el fútbol. Bueno, no puede pasar en cualquier ámbito de la vida, pero en el deporte, donde inculcamos valores, donde se intenta involucrar a la gente para que disfruten con su equipo, disfruten con su afición, que individuos, porque no quiero centrarme en uno, individuos, puedan perpetrar este tipo de acontecimientos, no lo veo. Yo vi niños llorando, vi una mujer desmayada, vi padres en un estado de nervios, temiendo por la integridad de sus hijos. O sea, la verdad, me cuesta hasta recordarlo.
Increíble. Yo creo que había cosas que superaban por fortuna la sociedad, pero veo que no, que por desgracia pues hay cosas que no, que siguen ocurriendo y siguen pasando. ¿Se ha puesto también en manos de la justicia el jugador, los jugadores agredidos, Óscar?
Sí, lógicamente han presentado sus denuncias porque, lógicamente temieron por su integridad. También aprovecho, ya que hablamos de la denuncia interpuesta ante la policía, la actuación de la policía. Si ellos no están ahí, no sé lo que hubiera sucedido, y bueno, pues ahora esperemos que la justicia, como he dicho, los comités obren en consecuencia y se centren en, de verdad, el hecho que ocurre, que es una agresión brutal de dimensiones, de verdad, que con palabras no vamos a ser capaces de detallar lo que ha ocurrido.
Bueno, pues esperemos que esto no vuelva a pasar, de verdad. Yo creo que cosas que hay que superar ya, y que no se vean agresiones, que no se vean agresiones en general, y que al final yo creo que hay que llevarse lo mejor posible, vivir de una manera pacífica y civilizada, y lo que se vio el otro día, desde luego, de civilizado tuvo poco en el campo del Puerto Real. Óscar Garbíndez, que está en Sport del Racing Club Portuense. Óscar, muchísimas gracias y una pronta recuperación para tus futbolistas.
Muchísimas gracias a vosotros, Rubén, por colaborar en la difusión de, como bien has dicho, hechos que la sociedad no debe permitir.
Nos acercamos a las 4. Hoy hay tiempo de juego con la selección española de fútbol, con ese partido en Escocia. Ahora llegará tarde, ya sabéis que siempre mucho más en cope.es/Cádiz. Ahora llegará tarde, gracias por estar ahí, adiós.